contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy bien, está muy bonito. Todo, me gusta todo. Y la catedral, la diatrada, todo, todo. Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Lo veo muy bien. Lo que hemos visto son las calles y los edificios. Hemos visto varias cosas.
Pues yo maravilloso. Todo lo que tenemos, pues desde bueno estilos más antiguos como hasta estilos modernistas, como estamos viendo también en esta plaza del Teatro Romea. Y bueno, pues me parece además el poder enseñarle a los turistas, ¿no? A los visitantes que vienen nuestro patrimonio, nuestras fiestas también y nuestra gastronomía. Pues bueno, pues ya ves que te voy a decir, ¿no?
Pues nada, muy bien. Lo poquito que conocemos allá, que nada más que hemos parado en el ayuntamiento y hasta aquí.
Muy bonito, a mí me está gustando mucho, muy bonito. El tiempo no nos está acompañando mucho, pero no tenemos culpa, de eso no tenemos culpa. Pero vamos, muy bien, está muy bonito todo lo que estamos viendo, me encanta.
Pues no, yo no conocía Murcia, la verdad. Una ciudad bonita y muy llana y muy cómoda de estar en ella, vivir en ella. Bueno, de momento hemos visto poco, la verdad que es la parte ahí de la catedral y eso es lo más interesante desde mi punto de vista.
Bueno, pues ahí están sus opiniones. 21 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. Hoy queríamos acercarnos a un grupo de turistas venidos desde fuera de la región, concretamente desde zonas del sur, y bueno, palpar sus sensaciones de cómo es Murcia vista desde fuera. Ya han oído que es una ciudad para muchos de ellos atractiva, cómoda, y lo que más han destacado también ha sido, lógicamente, el entorno de la catedral. Está funcionando muy bien, muy bien, muy bien, todo lo que tiene que ver con el turismo en grandes ciudades como Cartagena, Lorca, Murcia, con ese grupo de guías turísticos, y quiero que la región sea exponente precisamente de eso, de una auténtica joya por descubrir fuera de nuestras fronteras regionales. Nosotros hoy es lunes, lo primero que vamos a hacer también inmediatamente es hablar de depuración de aguas. Enseguida, presten atención.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues llega el momento de hablar de Samur y nos vamos a acercar hasta San Javier para hablar de esa ampliación del tanque ambiental en esa zona. ¿Y quién mejor que el director general del agua, José Sandoval, para hablarnos del mismo? Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la comunidad sigue avanzando en la construcción del sistema de tratamiento de aguas de tormenta en San Javier. ¿A qué ayudará esta nueva infraestructura y, sobre todo, con qué inversión cuenta, qué inversión conlleva?
Bueno, pues sí, efectivamente estamos prácticamente ya hasta ahora está lista para entrar en servicio, ¿no? Pero a mí sí me gustaría destacar en primer lugar, ¿no?, que nosotros cuando diseñamos una planta depuradora la diseñamos para tratar agua residual, ¿no?, la que enviamos desde nuestras viviendas y nuestras industrias a través de la red de saneamiento, ¿no? Y en ese sentido, todas las plantas que tenemos en la región de Murcia están perfectamente dimensionadas para tratar ese volumen de agua, ¿no? Pero no es menos cierto que también tenemos que estar preparados para afrontar esos episodios de lluvia, ¿no? Y bueno, en principio, la solución que se considera más efectiva para tratar esas aguas de lluvia es tener redes separativas, tener unas tuberías separadas para transportar agua de lluvia y evitar que entren las plantas depuradoras, pero esto a veces no siempre es posible, los municipios no siempre pueden abordarlo, ¿no?, que es competencia de ellos. Y cuando no tenemos estas redes separativas, pues se puede optar por lo que hemos hecho en San Javier, que es instalar un tanque de tormentas, ¿no? Esta solución del tanque de tormentas, pues también la pusimos en servicio hace aproximadamente un año en Torre Pacheco, donde el gobierno regional invirtió más de 4 millones de euros en un tanque de tormentas que tiene una capacidad de 66.000 metros cúbicos, que esto es el equivalente a unas 24 piscinas olímpicas. Y desde que esa instalación entró en servicio, como digo, hace ahora algo más de un año, pues ni una sola vez se ha producido un alivio en ese punto, ¿no? Incluso cuando tuvimos alguna lluvia radiante intensas en mayo, no se produjo ninguna problemática, ¿no? Y esta obra de San Javier viene a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a la depuradora de San Javier llega un colector, una tubería, que puede transportar hasta 9.100 metros cúbicos a la hora, y la planta depuradora está dimensionada para tratar 3.300 metros cúbicos al día, ¿no? Pues ese excedente de agua que en determinado momento pudiera llegar por esa tubería ya se venía almacenando en un depósito de laminación que hay en la planta depuradora que tiene 10.000 metros cúbicos de capacidad, ¿no? Pero ahora lo que estamos haciendo desde el gobierno regional es dar un paso más y asegurar una capacidad de respuesta ante episodios aún más extremos, ampliando esos 10.000 metros cúbicos hasta 44.000 metros cúbicos, inversión pues que ha supuesto destinar 2 millones de euros del presupuesto para conseguir, como digo, esta capacidad extra.
Una ampliación que ayudará, por tanto, yo también entiendo, a reducir el impacto medioambiental, como está señalando.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque, claro, nosotros ahora mismo las obras... Lo que nos permite es precisamente en los episodios de lluvia, ¿no? Con este nuevo depósito, pues vamos a poder almacenar esas aguas que están más contaminadas, porque tienen los arrastres de las calles, que puedan estar las grasas, los aceites depositados, ¿no? Y lo que hacemos es almacenarlos en este depósito, como digo, de 44.000 o estos depósitos de 44.000 metros cúbicos, ¿no? Y eso lo que nos permite es precisamente optimizar el funcionamiento de la planta depuradora, evitando que el exceso de caudal acabe en el mar. La planta depuradora está perfectamente dimensionada para trabajar en tiempo seco, pero en estos casos puntuales de lluvias torrenciales, ese agua la vamos a retener, vamos a evitar, como digo, que vaya al mar, y luego la vamos a poder tratar, vamos a poder regenerar y vamos a ponerla a disposición de nuestros usuarios, ¿no? Aquí lo que hacemos es, pues, precisamente es convertir un residuo en un recurso, hacemos de necesidad una virtud y ponemos a disposición de los agricultores este agua con todas las garantías.
Uh-huh. Antes nos hablaba del tanque ambiental de Torre Pacheco, pero hay más, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? El gobierno de la región de Murcia pues viene realizando una labor intensa de planificación en materia de obras hidráulicas y dentro del segundo plan de saneamiento, que tiene actuaciones por valor de más de 20 millones de euros, hay actuaciones concretas que hacen referencia a los tanques ambientales, ¿no? Solamente en los últimos 4 años, desde la Unión Nacional hemos ejecutado inversiones aproximadamente 6 tanques de tormentas, que supera los 20 millones de euros, ¿no? Le hablaba de este tanque de Torre Pacheco, de los 7.000 metros cúbicos, pero es que también ahora durante el mes de diciembre hemos inaugurado un tanque de la depuradora de la Unión. Estamos muy próximos a terminar, ahora a finales de febrero está previsto que acabemos uno en Playa Honda. Hemos hecho actuaciones de este tipo en la depura de Totana, en la de Cejín, y por supuesto este que estamos, del que estamos hablando hoy, que es el tanque de San Javier, ¿no?
Pues José Sandoval, director general del Agua, un placer hablar en este caso de la ampliación del tanque ambiental de San Javier con todo lo que va a conllevar. Eso demuestra evidentemente que desde SAMUR se sigue trabajando y mucho en favor de todo lo que tiene que ver con el agua aquí en Murcia. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y tenemos que hablar del tiempo. Hoy está marcado por la llovizna, por la lluvia débil, al menos en el interior, ahora parado, pero el cielo está bastante nuboso. Y en general la región va a estar también marcada por esa nubosidad, con una notable tendencia al descenso de temperatura, sobre todo las máximas. Aquí, por ejemplo, en Murcia capital no vamos a superar los 20 grados, en Caravaca de la Cruz no se llegará casi a los 15, 18 de máxima en Lorca, 15 también en Yecla y 19 de máxima en Cartagena. Como decimos, las temperaturas máximas en descenso, eso sí, las temperaturas mínimas nos van a dar un ligero alivio porque van a ir en ascenso. Los vientos hoy no son tan protagonistas como el fin de semana, va a haber intervalos fuertes, con rachas incluso muy fuertes en el norte de la región, pero evidentemente no van a llegar a esos 80 kilómetros por hora que alcanzaron en algunas zonas de nuestra comunidad el pasado fin de semana. Y sepan también algo importante, no sé si a ustedes les gustan los pistachos. Mi querido compañero Adolfo Arnés, técnico de sonido, me ha hecho así con la cabeza como diciendo que a él sí le gustan los pistachos. Bueno, pues sepan ustedes que hoy, 26 de febrero, es el Día Internacional del Pistacho. Por cierto, muy sano y además con muchas propiedades beneficiosas para la salud. Aprovechen, si les gustan, bueno, pues celébrenlo hoy, porque es su Día Internacional. Medio minuto y llegamos a las 12:30 aquí en La Mejor Compañía, en la compañía de la cadena COPE. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, nos vamos a marchar hasta Madrid, porque la noticia está también hoy en Madrid, en esa manifestación convocada por las principales organizaciones agrarias, entre ellas ASAJA, para protestar por la situación que están atravesando nuestros agricultores. Y se han desplazado hasta la capital de España un buen número de agricultores murcianos en sus propios vehículos. Tenemos al otro lado del teléfono en directo al máximo responsable de ASAJA en Murcia. Señor Alfonso Gálvez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos el ambiente ahora mismo. ¿Cómo está esa manifestación en Madrid? ¿Por dónde va ahora mismo?
Pues acabamos de salir de la concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura y vamos en dirección por la Castellana hasta la oficina de la Comisión Europea en España, en Madrid. El ambiente es buenísimo. Yo estimo que habrá más de 20.000 agricultores y ganaderos y a la cabeza llevamos pues 100 tractores que van abriendo esa importante manifestación para protestar por la grave situación que está viviendo el campo español, los agricultores y ganaderos.
Vamos a recordar, si le parece brevemente, qué es lo que piden, porque hay gente que a lo mejor todavía no lo tiene claro. Yo creo que la mayoría lo sabemos, pero vamos a recordar un poquito lo que exigen a la Unión Europea y al gobierno.
Sí, pues empezando por la Unión Europea, que haya una simplificación de la aplicación de la política agrícola común, que ese pacto verde europeo que tanto está perjudicando la productividad agrícola y ganadera en toda la Unión Europea se revise y que se permita a los agricultores y ganaderos producir en condiciones de normalidad, como venían haciéndolo. También exigimos que se revisen los acuerdos de asociación agrícola con terceros países y que se apliquen de una vez por todas esas cláusulas de espejo que exijan las mismas condiciones de producción que tienen los agricultores y ganaderos europeos respecto a los agricultores que producen fuera de la Unión Europea y que exportan sus productos a nuestro territorio con unos costes de producción mucho más bajos y que influyen negativamente en el nivel de precio de la Unión Europea y lleva a los agricultores en muchos casos a vender a pérdida, a vender por debajo de los costes de producción. Al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura y de Transición Ecológica, pues también exigir a Agricultura que haga todo lo posible por conseguir ese objetivo de esas cláusulas espejo y que en España pues se aplique la política agrícola común de una forma razonable. Por otra parte, que se tomen medidas de tipo fiscal con bonificaciones en seguridad social y la renta que pagan los agricultores y que haya también una revisión de los costes de producción con deducciones fiscales y reducción de IVA para los insumos que se utilizan para la producción agrícola y ganadera. También en materia hidrológica, pues que haya un plan hidrológico nacional razonable, coherente, que permita atender todas las demandas que tiene el regadío español como garantía de productividad y de suministro de alimentos a unos precios razonables.
Yo le quería preguntar, estamos oyendo de fondo, no sé si también el ganado está siendo protagonista en esta manifestación en Madrid.
No, pasa que los ganaderos han traído los cencerros de sus animales para animar aquí, hacer ruido y levantar pues la voz, alzar la voz y todo el ruido posible para que el gobierno reaccione y se tomen medidas de inmediato porque la situación es crítica.
Ya casi para terminar, de momento sin incidentes destacados, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Es una manifestación pacífica porque el sector agrario es pacífico y lo que quiere es que se le escuche, pero que yo sepa no ha habido ningún incidente importante, ¿no?
No, las organizaciones agrarias cuando convocamos actos lo hacemos de forma pacífica, esto no quita para que haya contundencia y esa contundencia pues ha venido demostrando estas últimas semanas también con los tractores en las carreteras, en las autovías por todo el territorio nacional y esto no va a parar hasta que haya soluciones que sean eficaces a corto plazo y que definitivamente pues permitan que los agricultores y ganaderos podamos producir, como decía, con normalidad y tener unos precios justos.
Y ya la última, me dice que ahora mismo han pasado ya el Ministerio de Agricultura. ¿Para cuándo se prevé que pueda finalizar esta manifestación, más o menos?
Pues lleva algo de retraso. Yo estimo que para las 2 habrá terminado después de los discursos a las puertas de la oficina de la Comisión Europea aquí en Madrid.
¿Cuánta gente se ha trasladado desde Murcia? ¿Tienen los datos de ASAJA, al menos? ¿Cuántos?
De Murcia, de la convocatoria de las 3 organizaciones, en torno a 1.000 agricultores y ganaderos. Han sido 10 autobuses de las 3 organizaciones y mucho desplazamiento en vehículo particular.
Si no se les hace caso, ahora sí que termino ya, me figuro que se volverán a echar a la calle, ¿no, señor Gálvez?
sí, porque está abierta la negociación con el Ministerio. Hoy hay Consejo de Ministros de Agricultura, donde también estamos manifestándonos a la puerta de la reunión de ese Consejo, donde asiste la presidenta de la Comisión Europea. Y si no hay decisiones importantes para favorecer al sector agrario europeo y español, pues tendremos que seguir protestando, manifestándonos y exigiendo lo que consideramos que es justo.
Pues Alfonso Gálvez, máximo responsable de Asaja, gracias por estar en directo, 35 minutos sobre las 12, aquí en la mañana de la cadena COPE. Creo que la noticia está también hoy en Madrid y ojalá que se atiendan esas reivindicaciones, porque yo siempre digo que evidentemente ustedes producen lo que nosotros comemos y son un sector básico en un país como es España. Así que vaya todo muy bien y que finalice esta manifestación como ha empezado, sin incidentes, pero reivindicativa. Muchísimas gracias, ¿eh?
Que así sea. Muchas gracias, Pedro. Buenos días.
Muy buenos días. Ahí estaba el presidente de Asaja en Murcia, Alfonso Gálvez. Volveremos luego, también si es posible, a Madrid con más agricultores para conocer un poco cómo está terminando ya esa manifestación que ahora mismo transcurre pues por el entorno del Paseo de la Castellana. Han pasado ya el Ministerio de Agricultura y bueno, pues se dirigen ya prácticamente a la zona donde se van a leer esos discursos finales. Ahora nosotros donde nos vamos es a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, le seguimos contando cosas a nuestros oyentes de cómo sigue creciendo, cómo sigue evolucionando Alcantarilla, que tendrá el próximo 3 de marzo la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón. Se va a celebrar allí en Alcantarilla desde las 11, en la zona de los juegos tradicionales del Parque del Acueducto, y allí, a partir de las 11, los asistentes podrán degustar los platos de jamón que vayan cortando. La final, como decimos, contará con esos 10 primeros clasificados en la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, que vienen de toda España, más otros de apoyo que forman parte de la Asociación de Cortadores de Jamón de la región de Murcia y que colaboran con ellos, pero fuera de concurso. Tuvimos la oportunidad en la presentación del evento de escuchar al alcalde. Joaquín, buen día.
Bueno, por un lado, la consolidación de un proyecto que iniciamos hace ya 3 años de la mano de Jamón Supreme y que con esta tercera edición se consolida. Y por otro lado, una satisfacción del reconocimiento que nos hace la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, de que los resultados de las 2 ediciones que se han celebrado aquí han sido muy positivos, ha sido un resultado excelente y que ha hecho que este año celebremos no solo una fase del campeonato, sino la final del campeonato de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón se realice aquí en Alcantarilla, teniendo aquí el siguiente fin de semana, después de esta semana, a los 10 mejores clasificados en esa Liga de Cortadores de Jamón. Eso es un lujo, porque si ya de por sí el campeonato de corte de jamón es un espectáculo, el poder disfrutar de cómo son capaces del mínimo detalle, de cortar un plato de 100 gramos o de hacer un plato decorativo espectacular, o cómo aprovechar al máximo cada pieza de jamón, si ya de por sí es un espectáculo, pues bueno, el hecho de que se realice aquí en Alcantarilla, que sea abierto al público, y que además sea benéfico a favor de TEA, bueno, pues es todo un lujo.
Bueno, pues todo maravilloso. Además, Pedro, lo iremos contando con más detalle, pero el encuentro profesional comenzará el sábado con una visita guiada al Museo de la Huerta y el show de corte de jamón, un curso para jueces de concursos de cortadores, masterclass, bueno, un montón de cosas que ya te iré contando durante la semana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de una noticia que me ha llamado mucho la atención por lo que hay detrás de esa noticia. Y es que hoy se ha presentado una pérgola para patios escolares aquí en Murcia realizada por alumnos del programa mixto de empleo y formación. La han presentado 2 concejalas y a las 2 las tengo yo aquí en directo porque me interesa sobre todo hablar, entre otras muchas cosas, de cómo está funcionando este programa mixto, como digo. Lo primero, saludar a la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Un saludo, Pedro.
Un saludo. Cuéntenos cómo funciona ese programa mixto, porque me parece que es muy interesante saber por qué se pone en marcha y qué se hace en ese programa o qué se quiere con ese programa.
Vale, pues mira, este programa mixto de empleo y formación tiene actualmente a 30 alumnos que como cualquier otro programa mixto de este tipo, lo que hacemos es formar a los alumnos en determinadas competencias profesionales. En este caso estamos hablando en concreto pues de fabricación mecánica, de trabajo de carpintería, para luego pues dotarlos de esas capacidades necesarias con la práctica profesional y que en definitiva al final lo estamos preparando para ponerlos en condiciones de que encuentren en última instancia un puesto en el mercado laboral.
Uh-huh. Se ha presentado hoy, y luego hablaremos también con Belén López, concejal en este caso de Educación y Empleo, se ha presentado una pérgola para patios escolares. ¿Cómo es esa pérgola y dónde se va a instalar? Le preguntaba a usted, ¿cómo es esa pérgola realmente? Sí, vamos a Belén, tenemos a Belén López, concejal en este caso de Educación. Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro y todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Preguntaba yo cómo es esa pérgola.
Esa pérgola, como decía mi compañera Mercedes Bernabé, ha sido fruto de un trabajo conjunto de entre las dos concejalías, porque ha sido precisamente ese programa mixto de empleo y formación que la ha ejecutado. Nace de un proyecto diseñado por el Servicio de Construcciones Escolares de la Concejalía de Educación. Es una pérgola que abarca, en concreto va al Colegio de Educación Infantil y Primaria Río Segura de Jabalí Nuevo. Va a tener casi 100 metros cuadrados, porque en concreto tiene una superficie de 95,92 metros cuadrados. Y bueno, es una pérgola construida a base de 18 hexágonos metálicos que han realizado todos estos alumnos. No solamente han hecho el soldado, la fabricación de las láminas, etcétera, sino que además lo están pintando con colores escolares muy vivos. Va a permitir el paso de los árboles que hay en esa zona, o sea, está diseñada ad hoc para el sitio donde va a estar situada, y la verdad pues es que va a quedar estupendamente. Ahora mismo se han iniciado ya los procesos de cimentación de la pérgola, hoy precisamente, para ver si de cara antes de la Semana Santa pudieran estar instaladas.
Decía yo, antes lo comentaba con Mercedes Bernabé, su compañera, que qué importante es que haya programas de este tipo para que alumnos de una edad joven puedan aprender un oficio, una formación y poder insertarse laboralmente. Es muy importante.
Pues sí, efectivamente, Pedro.
Sí, dime, Mercedes.
Que como te comentaba, estos alumnos empezaron este programa mixto de formación hace un año, exactamente en marzo del año 2023, y desde el primer momento han estado contratados por el Ayuntamiento de Murcia en este programa, porque ellos lo que hacen es ser contratados en una modalidad de contrato de trabajo en el que se alterna la formación con ese trabajo efectivo. Y desde hace un año igualmente están cobrando el 100% del salario mínimo interprofesional, con lo cual es un estímulo muy, muy, muy importante para todos ellos. Al mismo tiempo que se están formando, están trabajando en un bien de utilidad pública, de interés general, como es precisamente estas pérgolas para los colegios de nuestro municipio, y están remunerando, pues la actividad que están desarrollando. Lo estamos preparando para que el día de mañana, mira, esta mañana mismo un alumno nos comentaba que mañana empieza a trabajar, que ha encontrado un trabajo y que mañana se empieza a trabajar ya en el mercado laboral. Que es el fin último, como te decía anteriormente, de estos trabajos, de estos programas.
¡Qué maravilla! Yo ya para cualquiera de las dos, o las dos me podéis responder, aparte de este proyecto de pérgola, ¿qué es lo que hay en un futuro previsto en cuanto a otros proyectos de este tipo de programa mixto de empleo y formación?
Pero
cualquiera, primero si quieres tú, Belén,
Mercedes,
cuéntanos.
Habla tú, yo luego me voy a colegio.
Belén termina este programa y puedo comentar otro.
Sí. Belén, adelante.
Bueno, pues mira, por decirte que en este colegio en este programa se van a hacer también otras dos pérgolas que van a iniciarse su fabricación ahora conforme se incorporen los alumnos, que van a ser para el Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Rosales del Palmar y para el Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Paz, que está situado en el barrio de La Fama. En total, lo que vamos a conseguir gracias a esta transversalidad de este programa pues es que más de 400 alumnos se beneficien de estas infraestructuras de sombra. Y también se está poniendo en marcha un programa de fabricación de bancos que se van a ir también a los colegios, 30 bancos en concreto, que van a estar instalados en breve en diferentes centros educativos.
Pues ahí queda claro. Mercedes, comenta, cierra tú ya lo que ibas a comentar en el tema del programa.
Claro, que además de este programa mixto de empleo y formación, impartimos otros también en nuestros centros de formación de servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia. Tenemos el programa mixto de hostelería sostenible, donde se imparte cocina, servicio de sala, incluso en el próximo vamos a iniciar un módulo de pastelería. Igualmente tenemos un programa de construcción sostenible y próximamente está previsto que ya empecemos un tema muy bonito ya para el próximo mes de marzo, que se llama un programa mixto de IncluSport, donde vamos a trabajar la atención sociosanitaria desde el punto de vista del deporte. Con lo cual seguimos en esta línea de trabajo y de formación para las personas desempleadas del municipio, con el fin de que se formen, tengan un trabajo inicialmente y al final pues lo que puedan es encontrar trabajo, esa deseada inclusión laboral, inserción laboral.
Pues gracias a las dos por estar aquí en la mañana de Canacope, a la concejal de Gobierno Abierto y Promoción Económica, Mercedes Bernabé, y a la de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López. Gracias de verdad, porque habéis sido las dos protagonistas de la presentación hoy, ¿no? Quería teneros a vosotras, a las dos concejalas. Muchas gracias de verdad, ¿eh?
Gracias a ti. Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo y enhorabuena por esa iniciativa que, desde luego, yo creo que la gente merece la pena que la conozca. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Bueno, pues sepan que hay una procesión que parte antes de los desfiles procesionales de la Semana Santa. Es un poco el pórtico de pasión, por decirlo de alguna manera. Lo que ya calienta motores y permite que vayamos conociendo poco a poco también todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Padre Jesús. Y es que hablo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Providencia y María Santísima de la Súplica. Una cofradía que lleva 2 años con este, procesionando y que sale desde Las Claras, con dos imágenes preciosas. Y teníamos a sus protagonistas en COPE Nazarena. Precisamente el presidente de esta cofradía, Carmelo, nos decía cómo había surgido la idea.
Pues esto surgió de una forma espontánea. En un traslado de Lunes Santo, que yo pertenecía al prendimiento, pues me encontré con Juan Manuel. Y lo primero que me dijo fue, no nos habíamos visto hacía ya unos cuantos años, me dijo, vas a ser presidente. Y de la casualidad que yo atiendo de forma altruista a las hermanas Clarisas, había visto días antes unas imágenes que tenían, que me impactaron, y lo primero que le dije a la hermana que más conozco, Sor Francisca, digo, Sor Francisca, esto debería salir por las calles de Murcia. Total, que le enseñé las fotografías que le había hecho, porque a mí me gusta mucho la fotografía, a Juanma, mi compañero del prendimiento de hacía unos cuantos años, y ahí surgió el proyecto. No hubo ningún problema porque nosotros le presentamos el proyecto, ella en agradecimiento quizás, porque no vieron ningún tema escabroso ni cosas raras, aceptaron inmediatamente. Además, la historia del Cristo de la Providencia es bastante larga, porque la primera vez que salió procesionando en Murcia fue en el 1923. Y 100 años después llegamos nosotros y lo sacamos en el 2023.
Bueno, pues ahí está esa historia. Y también hablamos de saetas, porque hay en marcha un concurso de saetas organizado por la Peña Flamenca Ciudad del Sol de Lorca. Muy interesante, nos lo comentaba el presidente de esta peña, Ciudad del Sol, Cayetano, que hablaba de las semifinales.
Sí, hacemos una semifinal el día 14 y otra el día 15, en la cual siempre intentamos de que los cantadores más cercanos, bueno, pues a la hora que si quedan algunos para la semifinal o tienen que volverse, porque sea el jueves, día 14, y los que vengan pues de afuera, de otras provincias más lejanas, lo más próximo al día 16, que es la final, esa semifinal sería el día 15, de todos esos semifinalistas, pues pasarían tres cantadores que son los que llegarían a la final el día 16, intentar de todas las formas posibles de facilitarle a ellos, bueno, los menos gastos también a la hora del desplazamiento.
Llegamos en segundos a la ventana de la 1:10, aquí en COPE. Los próximos minutos vamos a hablar de enfermedades raras, porque esta mañana el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha inaugurado el acto autonómico por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por FEDER. Y tenemos en directo al máximo responsable de FEDER, a Juan Carrión, al cual le agradezco que esté con nosotros. Señor Carrión, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos. A nosotros, a la suya, porque todo lo que se haga a favor de la investigación, sobre todo de la prevención de las enfermedades raras, creo que es cuestión de todos, medios de comunicación, especialistas, médicos, asociaciones. Yo creo que todavía se está haciendo menos de lo que se debería, es una opinión mía, fíjese, se lo digo en serio.
Sí, bueno, este mes de febrero, el próximo 29, celebramos el Día Mundial, ¿no?, de las Enfermedades Raras, y desde FEDER hoy hemos tenido la oportunidad en Murcia de presentar esta campaña con el lema "En enfermedades raras más vale prevenir que curar", ¿no? Y no podemos prevenir, ¿no?, para que estas enfermedades aparezcan, ¿no?, pero lo que sí que podemos es identificarlas de forma precoz, sobre todo poner a disposición medios y recursos que permitan que esta enfermedad no se agrave y que podamos también buscar soluciones, ¿no? Y al final este es un poco lo que hemos querido priorizar, ¿no? Porque cuando hablamos de enfermedades raras nos enfrentamos a grandes retos y grandes desafíos, y el principal de ellos es el lograr el diagnóstico precoz de estas enfermedades raras. Y para esto pues tenemos que tener muy presente, ¿no?, que el tiempo medio para conseguir el diagnóstico de estas enfermedades raras, según la última publicación de la propia Federación a través del estudio de determinantes de retraso diagnóstico, el tiempo medio para conseguir el diagnóstico en España es de 6 años, ¿no? Hay personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, lograr homogeneizar el número de enfermedades que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal es una de las claves. Es decir, hoy Murcia incluye 40, pero vemos otras comunidades autónomas como Asturias y Baleares que solo llegan a incorporar 8 enfermedades raras, ¿no? Al final estamos supeditando el acceso a estas pruebas tan importantes en el diagnóstico de estas enfermedades raras al código postal de residencia del paciente, ¿no? Y luego es también importante el poder incorporar, ¿no?, un código, el código ORFA, que representa a las personas sin diagnóstico, al trastorno raro, identificado en este caso, que permita a través del código 616874 identificar a todas y cada una de esas personas que a día de hoy se encuentran en búsqueda de diagnóstico, porque pensar que es, el diagnóstico es la puerta de acceso al tratamiento, ¿no? Y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos que dar respuesta, ¿no?
A mí, señor Carrión, me llama la atención un dato. El 70% de las enfermedades raras se presentan antes de los 2 años y el 90% en la infancia. Por eso, el programa de atención al niño y adolescente contará, parece ser, que con un capítulo específico sobre enfermedades raras. Lo anuncia el Consejo de Salud. Creo que es un acierto.
Sí, efectivamente. Cuando hablamos de enfermedades raras, estamos hablando de que ese 70% de las mismas tienen ese carácter genético, por lo tanto, afectan principalmente a niños. Pero cuando hablamos también de estas problemáticas, tenemos que ser conscientes de que también estas enfermedades raras se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida, por lo tanto también afectan en edad adulta, ¿no? Y a día de hoy pues tenemos identificadas 6.313 enfermedades raras y esto nos permite también, gracias a la investigación, el poder seguir avanzando en este conocimiento y sobre todo descubriendo nuevas enfermedades, ¿no?, que permitan también, pues cuando se produce un descubrimiento de una nueva enfermedad, también lo que queremos los papás y mamás que vivimos con estas patologías es que se nos dé respuesta a todas y cada una de estas necesidades, ¿no? Y esto hace frente también a otra problemática y otro desafío de los que abordamos, ¿no?, y es que solo el 6% de estas enfermedades que tenemos identificadas disponen de un medicamento huérfano que pueda mejorar su calidad de vida y en algunos casos de ellos curar las enfermedades. Y en nuestro país a día de hoy pues tenemos un escenario, ¿no?, que nos dibuja pues que solo hay 78 medicamentos huérfanos de los 148 autorizados en Europa en nuestro sistema nacional de salud, ¿no? Y al final lo que tenemos que también es garantizar un acceso en equidad y en igualdad a estos medicamentos huérfanos, porque pensar que somos el papá o mamá de un niño o de un adulto que convive con una de estas enfermedades raras y que somos conocedores de que en Europa sí existe un medicamento huérfano que pueda mejorar la calidad de vida e incluso curar la enfermedad con la que convive mi hijo o la persona que se encuentra a mi lado, ¿no? pues en este sentido lo que queremos es garantizar como ciudadanos españoles, como ciudadanos europeos, tener un acceso en equidad a todos y cada uno de los medicamentos que a día de hoy se encuentran autorizados en Europa.
Y ya sí que termino, ha hablado usted de la familia, papá, mamá, bueno, hermanos. Evidentemente cuando se conoce la enfermedad rara de un hijo, lógicamente, bueno, un primer shock es inevitable. ¿Hay una atención especial o se demanda una atención especial también a nivel psicológico de esa familia? Porque debe ser duro, ¿no?, el primer impacto y un poco el acompañamiento a lo largo de la enfermedad, ¿no? No sé si están bien tratados psicológicamente los familiares.
Bueno, convivir con una enfermedad rara es un largo peregrinaje que nos transmiten día a día las familias y que nos dan verdaderas lecciones de vida, ¿no? Y precisamente la etapa de aceptación y afrontación de convivir con estas enfermedades raras es donde más necesitamos, ¿no?, de ese profesional que desde el área social y desde el área psicológica pues estén a nuestro lado para precisamente para que ninguna persona se sienta solo, ¿no? Y aquí hay que poner en valor la fortaleza de nuestro movimiento asociativo. IFEDE representa a 418 asociaciones, de las que 18 están en nuestra región de Murcia, y realizan fundamentalmente servicios de atención directa, precisamente para que a través de profesionales y de especialistas poder responder a todas y cada una de esas necesidades de atención social y psicológica integral que precisa el paciente con enfermedad rara, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que hay que ponerle en valor y sobre todo pues tener muy presente, ¿no? Porque lo que tenemos que lograr es que ningún paciente ni ningún familiar se sienta solo, en este caso conviviendo con una de estas más de 6.313 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas.
Pues lo dicho, Juan Carrión, máximo responsable de FEDER, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en el futuro. Más investigación, más dinero y más ayuda. Un abrazo y muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Así impactan los plaguicidas en la salud de la Amazonía. Investigadores de Brasil y Ecuador han unido esfuerzos para proporcionar un análisis exhaustivo sobre las profundas implicaciones del uso de pesticidas en esta región. Su revisión destaca las significativas repercusiones de estos químicos en el medio ambiente y en la salud. La Amazonía es vital para la biodiversidad, el clima, el ciclo hídrico, el almacenamiento de carbono y es hogar de culturas indígenas y clave para el bienestar del planeta. Con sus aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, afronta desafíos críticos como la desforestación, presiones del mercado internacional, regulaciones ambientales inadecuadas y el impacto creciente del cambio climático. Uno de los efectos directos de la desforestación en la cuenca amazónica es la alteración del ciclo del agua, como apunta un estudio publicado a finales de 2023. Necesitas humedad en el suelo para que se evapore, genere nubes y pueda caer otra vez en forma de lluvia. Y para mantenerla debe de haber abundante vegetación, principalmente árboles, arbustos, epífitas y musgos, que básicamente conforman la estructura del bosque amazónico.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes de nuevo de tractorada en Madrid Capital. Mira, a lo mejor con un tractor consiguen en el PSOE arrancarle el acta de diputado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
Esther Peña, la portavoz del PSOE, ha dado este ultimátum al diputado Ábalos. 24 horas para entregar su acta. Si no lo hace, lo normal es que Ábalos acabe fuera del Grupo Socialista y podría perfectamente pasar al Grupo Mixto, conservar su acta, que es nominal, y mantener también el aforamiento en el caso de que un juez en algún momento le pidiera explicaciones por este caso, el caso Koldo. Si fuera así y Ábalos siguiera como diputado, sería el Supremo el que tendría que dar permiso para implicarle judicialmente. El caso Koldo, esa supuesta trama de comisiones ilegales para cerrar contratos de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Lo que se investiga es si Koldo García, asesor y chico para todo de Ábalos, ejercía de intermediario para que, por ejemplo, Adif, puertos del Estado, ministerios como Interior o Fomento e incluso regiones como Baleares o Canarias, entonces socialistas, cerraran esos contratos con una serie de empresas amigas. En la investigación nadie ha señalado de momento a José Luis Ábalos, pero cada día que pasa la cosa pinta peor. Y no es que lo diga la oposición de PP o Vox, es que el propio PSOE, como vemos, ha comenzado a poner el ventilador y ya están pidiendo la renuncia al escaño del diputado Ábalos. Todo esto coincide esta semana con la cita programada para este miércoles de una comisión sobre corrupción política. Y no tendría nada de especial si no fuera porque el presidente de esa comisión es precisamente el diputado José Luis Ábalos. Claro, su renuncia sería como reconocer algún tipo de responsabilidad, pero si no dimite, menudo papelón, para el PSOE y en concreto menudo papelón para Pedro Sánchez, que en innumerables ocasiones se ha presentado como paladín contra la corrupción. Ábalos deshoja la margarita, en el PSOE están cada vez más impacientes y mientras tanto la investigación habla directamente de organización criminal. Y por lo que vamos sabiendo, lo de las mascarillas podría ser simplemente la punta del iceberg. Hay otros asuntos también destacados en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, escucha esta historia. Ha sido detenida una mujer y un hombre en Malagón, en Ciudad Real, por obligar a casarse a una niña de 12 años a cambio de 3.000 euros. Un matrimonio concertado. La detenida, madre de la menor, había concertado ese matrimonio y la niña, que había abandonado el colegio, fue localizada ya en una vivienda en Baza, en Granada. También contamos, Pilar, un dato alarmante. Desde luego llama muchísimo la atención el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o de exclusión social. Sube hasta el 26,5%, medio punto más que el año anterior. Es uno de los datos de la encuesta de condiciones de vida que ha difundido Estadística y que vamos a analizar en este Mediodía COPE. Otro de ellos es la carencia material y social severa, que ha escalado hasta su tasa más alta desde el año 2015. ¿Qué significa este término? Bueno, pues no poder, por ejemplo, mantener la temperatura adecuada en casa o no poder comer carne o pescado dos veces a la semana, sencillamente porque no hay dinero para comprarlo. Y alerta naranja en estos momentos en toda la costa gallega y cantábrica por fuertes rachas de viento, olas de hasta 8 metros de altura. También la nieve ha aparecido en la cordillera cantábrica, el sistema central y la provincia de Granada. Y 15 cristianos han muerto en un ataque terrorista ocurrido en el día de ayer en Burkina Faso. En el momento del tiroteo, todos ellos se encontraban juntos celebrando la Eucaristía. Y el Papa Francisco ha suspendido su agenda para el día de hoy por un resfriado que lo obligó también a cancelar los actos que tenía programados para este pasado sábado. La Santa Sede, sin embargo, asegura que Francisco no tiene fiebre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gol de Modric reaviva el debate sobre su futuro.
El tanto del croata ante el Sevilla en el tramo final del partido dio los 3 puntos al Real Madrid. El croata tiene 38 años, termina contrato. Ancelotti pregunta sobre su futuro.
Si Modric le pide opinión a Carlo Ancelotti, le dice: Carlo, ¿me quedo o me voy? Ayúdame.
Por el respeto que tengo a él, no le puedo dar consejo, porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Modric está en la misma situación, por ejemplo, que Nacho, en la misma situación, si quiere va a renovar con el Madrid.
Creo que Modric, Kroos, Nacho están en la misma situación. El club tendrá el tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué sabemos del futuro del croata?
Hasta final de temporada no se va a tomar una decisión. Modric va a cumplir 39 años en septiembre y no está satisfecho con su participación esta temporada. Solo ha sido titular en 16 de 37 partidos, menos de la mitad, y solo ha completado 4 encuentros. Ancelotti le viene trasladando desde el pasado verano que su rol iba a cambiar, algo que le cuesta aceptar al croata, que sigue viéndose a buen nivel. Ancelotti le ha dicho que la decisión final tiene que ser suya y el club dice que se tomará conjuntamente. A día de hoy todo es una incógnita, pero parece poco probable que Modric cumpla su 13ª temporada en el Real Madrid.
Hoy a las 9 de la noche se completa la jornada con un Girona-Rayo Vallecano. El Girona es tercero a un punto del Barcelona y a 9 del Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Habrá caracoles o patata bravas, pero esta mañana se ha presentado el segundo campeonato de tapas y pinchos de la región de Murcia. Lo han presentado diversos concejales del Ayuntamiento de Murcia. Ahora tenemos en directo, cuando pasan 7 minutos de la una, al concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, al señor José Guillén. Señor Guillén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos ha abierto usted el apetito a todos los murcianos con esta presentación. Cuéntenos un poquito en qué consiste, porque ya la segunda edición, ¿no?
Sí, efectivamente, es la segunda edición regional. Murcia se convierte este año en la capital. El año pasado fue Alcantarilla, la capital de la región de la tapa, pero también la capital nacional, porque junto a esto y en paralelo se va a celebrar del 15 al 21 de abril también la primera ruta nacional de tapas y gastronomía en miniatura aquí en la región. Con lo cual, pues, todos sabemos que España es una de las mejores gastronomías del mundo y, por tanto, pues si se van a congregar aquí muchos de los mejores chefs y cocineros de la gastronomía en miniatura y de la tapa de toda España, quiere decir que se van a congregar en Murcia en este gran evento, pues muchos de los mejores cocineros y chefs del mundo y gracias a eso, pues Murcia pues no solo va a tener un evento de este tipo que es festivo, que es también identitario, sino que también es un evento que va a tener un importante potencial de atracción turística.
¿Cómo se va a desarrollar? Porque hemos hablado de, bueno, que van a venir los mejores chefs en esas tapas en miniatura y demás, pero ¿qué locales van a participar o dónde se van a mostrar esas tapas? ¿En qué zonas, qué lugares, calles?
Pues mira, se espera que participen 50 chefs y cocineros de toda la región. Entre el 5 y el 14 de abril se podrán degustar las tapas en los locales de origen de estos chefs, repartidos por toda la región, como digo, son 50 locales, 50 chefs, después de esos 11 días, entre el 5 y el... Perdón, de esos 9 días, entre el 5 y el 14, llegarán a la fase final de ese campeonato, que es la que se celebrará en Murcia los días 15 y 16 de abril. En paralelo, comenzando el día 15, se va a celebrar esa primera ruta nacional de tapas y pinchos entre el 15 y el 21 de abril, coincidiendo también con nuestra fiesta de primavera y convirtiéndose también en un atractivo más, y algo que le va a dar continuidad también a esas fiestas de primavera durante la semana siguiente. Vendrán pues varios de todos los ganadores de los certámenes de microgastronomía y de tapas de toda España. Van a venir aquí esos chefs asociados a muchos de nuestros bares y restaurantes ofrecer esas tapas ganadoras a nivel nacional a todos los murcianos desde la región entre el 15 y el 21 de abril en ese en esa primera ruta nacional de tapas y pinchos, sin necesidad de desplazarnos pues a León, a San Sebastián, a Madrid o a Barcelona. Vamos a poder disfrutar de todas esas maravillas de la gastronomía en miniatura en este encuentro que pretende convertir a Murcia una vez más en referente para la gastronomía y también para eventos como este de referencia que nos convierten en bueno pues en eso, ¿no? En un lugar para una ciudad para escaparte, para disfrutar y impulsa esa idea del alcalde Ballesta y de esta corporación de convertir y poner a Murcia en una de las ciudades de referencia donde tiene que estar como séptima ciudad de España.
Y ya casi termino, hablamos de tapas de todo tipo, carne, pescado, tapas también dulces, ¿verdad? No solamente saladas y acompañadas, pues me figuro que de cerveza o vino.
Está, efectivamente, todo tipo. Ya sabemos que además, bueno, pues son, aunque sea gastronomía en miniatura, aunque sea de un bocado, ya sabes que muchos llevan una elaboración muy importante y además muchas horas de trabajo detrás, tanto de preparación, de investigación, porque muchas también se remontan pues a los orígenes, en el caso de la ruta regional, pues a nuestras raíces, a nuestros orígenes, a nuestros platos más típicos, que se reelaboran reestructuran o al contrario, ¿no? O se desestructuran para ofrecernos diferentes formatos de pinchos, de tapas y de bocados que van a hacer la delicia de todos los murcianos y también de todos los visitantes que esos días vengan a la región a disfrutar de esa primera ruta nacional y también las que vienen de fuera. Pues muchas veces pues están también pues todo ese sabor del origen y las raíces de cada una de las tierras donde han sido elaboradas.
Pues ha sido un placer hablar con José Guillén, concejal de gobierno, en este caso en lo que tiene que ver con la gastronomía y fundamentalmente con el desarrollo urbano y la ciudad inteligente, que son las áreas que lleva José Guillén en la concejalía. Muchas gracias y estaremos pendientes porque a mí me encantan las tapas, o sea que yo me voy a apuntar, seguro. Muchísimas gracias, señor Guillén. Muchas gracias.
Espero que se apunten todos los murcianos y lo disfrutemos mucho. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. 12 minutos pasan de la una y volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid porque una de las noticias destacadas es esa manifestación de agricultores en la capital de España. Y tenemos ahora en directo al secretario general de UPA a nivel nacional, Marcos Alarcón. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablábamos con el señor Alfonso Gálvez, su compañero de Asaja, a las 12:30 aproximadamente, y nos decía que la manifestación ya estaba casi, entre comillas, finalizando, que ha transcurrido sin incidentes. Ahora mismo, ¿dónde está la mayoría del grueso de esa manifestación, señor Alarcón?
Bueno, pues todavía queda recorrido de la manifestación, porque estamos por delante de Cibeles, casi llegando a Colón en el tramo, y la cola llega todavía hasta el Ministerio de Agricultura. De tal manera que todavía nos falta un rato para llegar a la sede de la comisión.
Sin incidentes, ¿no? En principio, tranquilo, como es el sector ganadero y agrícola, pero reivindicando con fuerza algo que vienen pidiendo ya hace muchísimo tiempo.
Sí, estamos lamentablemente teniendo que salir a la calle para reivindicar soluciones para algunos de los problemas que nos aquejan hace ya mucho tiempo. Y bueno, parece que las movilizaciones de las organizaciones agrarias están haciendo que reaccionen los gobiernos, que empiecen a analizar las respuestas que tienen que dar al sector agrario, de poder dejarle en condiciones de poder producir, de seguir siendo rentable y de seguir avanzando también progresivamente la sostenibilidad de las explotaciones, pero sin poner en peligro la viabilidad económica.
Uh-huh. ¿Cuántos agricultores ha trasladado UPA desde aquí, desde la región de Murcia?
Bueno, desde la región de Murcia hemos trabajado de manera conjunta también las tres organizaciones, como hicimos la semana pasada en la trasladada del miércoles. Y bueno, calculamos que entre los autobuses que hemos fletado y la gente particular, en torno a 800 personas participan en esta en esta manifestación de Madrid.
Cosa que no está nada mal. 800 personas es un número bastante, bastante notable. ¿Finalizará, me figuro, con la lectura de algún manifiesto o discursos reivindicativos, no?
Bueno, con la intervención de los líderes de las organizaciones o con la lectura de la tabla reivindicativa, vamos a ver, porque la verdad es que las previsiones de participación no han desbordado. Habíamos hecho una comunicación a la delegación de gobierno, una previsión de 10.000 participantes, y probablemente estamos más cerca de los 30.000 que de los 10.000.
Madre mía. Y ya termino. ¿Cómo ha sido acogida por los madrileños, que siempre están acostumbrados a manifestaciones, por suerte o por desgracia? ¿Qué les han dicho? Pues, ¿qué les dice la gente? ¿Qué les dice la gente cuando les ha visto en Madrid?
Pues mire, en estos momentos, precisamente, yo estoy en Cibeles, en la confluencia de la calle Alcalá con Castellanas, y bueno, la gente que nos ve al paso detrás de las vallas lo que hace es aplaudir a los agricultores y a los ganaderos. O sea que creo que, pese a la molestia que siempre se ocasionan en una ciudad como Madrid, la gente está del lado de las reivindicaciones del sector agrario.
Me decía el señor Gálvez que si no se hace caso a estas reivindicaciones, se volverá a la calle. ¿Está usted de acuerdo? Claro, ¿no?
Sí, claro. Estamos, insisto, en la calle porque hay algunos asuntos que y problemas, objetivos reales, profesionales del sector agrario a los que no se da respuesta. Estamos, afortunadamente, en la mesa de negociación. Parece que la Comisión Europea empieza a moverse, a ver qué ocurre hoy, precisamente, en el Consejo de Ministros de Agricultura. Pero claro, las respuestas tienen que llegar de manera concreta y tiene que haber, en algunos asuntos, tiene que haber una respuesta rápida. El sector se ha echado a la calle porque está cansado de esperar. Cansado de esperar a lo que se nos dice que sí, que se tiene razón, que es verdad que la burocracia es tremenda, que es verdad que algunas de las normas que se imponen dificultan la actividad y la gestión agropecuaria de las explotaciones, que suponen más carga económica, pero no dan respuesta. De tal manera que, bueno, si tenemos respuestas razonables y vamos avanzando y hay compromisos firmes y hay plazos, pues tendremos que valorarlo, pero si no, pues tendremos que seguir con las movilizaciones porque, insisto, la solución a los problemas no puede esperar ya más.
Pues Marcos Alarcón, secretario general de UPA, muchas gracias por estar en directo con nosotros desde Madrid, donde está esa manifestación, en donde han participado y están participando muchísimos agricultores y ganaderos de la región, y que ojalá se escuchen todas esas reivindicaciones por el bien del campo y también por el bien de la sociedad en general, porque todos comemos de ese campo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, un saludo.
Ahí estaba la noticia. Nosotros seguimos en la mañana de la cadena COPE, 18 minutos pasan de la una.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ellos, como trabajan en la Semana Santa durante los 365 días del año, no notan tanto, bueno, pues lo que notamos los demás. En la Semana Santa de Cartagena ya saben que las semanas de Cuaresma van repartidas con su protagonismo para las diferentes cofradías y ya vamos llegando a la semana de la cofradía Marraja, de hecho ya la hemos empezado hoy, pero ya eso significa que cada vez queda menos para nuestra Semana Santa. Es una forma de llevar esa cuenta atrás hacia nuestra fantástica Semana Santa, pero como digo, ellos trabajan todo el año, con lo cual no lo notan tanto, aunque sí que esta semana será especialmente especial y nunca mejor dicho para el hermano mayor de la cofradía Marraja, que hoy nos visita nuestro estandarte, Paco Pagán. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al final nosotros, cuando va llegando el acto principal de la Cuaresma de cada una de las cofradías, vamos ahí viendo ya que el pistoletazo oficial está ahí, pero vosotros trabajáis todo el año.
Pues sí, efectivamente, esto es un trabajo continuo, diario, desde que termina una Semana Santa empezamos, enlazamos con la siguiente, y bueno, estos, yo siempre digo que está la pre-cuaresma, la cuaresma, la post-cuaresma, la Semana Santa y la post-Semana Santa, porque es que tenemos muchísimos actos. Entonces, bueno, hoy empezamos el viernes con el pregón al Nazareno, sí, que por cierto lo hizo brillantemente el delegado diocesano de Hermandad de Cofradía, y empezamos la gran semana de cultos de la Cofradía Marraja.
Que además este año tiene al pregonero, con lo cual hemos tenido un poquito más de protagonismo todavía, Paco. Y como decías, estamos en la semana clave, que bueno, pues no se puede perder nadie nada, porque tenéis prácticamente todos los días, empezando por ese triduo.
Pues efectivamente. Bueno, empezamos hoy
con el Viacrucis
a nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Y martes, miércoles y jueves continuaremos con el clido el viernes, el gran acto más bajo y solemne acto de Miserere, con ese Salmo 50 del rey David, que bueno, pues que creo que es el acto culmen de los actos de la Cofradía Marraja. Continuaremos el sábado con la Vigilia de Juventud y el domingo la Misa de Cofradía con el pasacalles de los soldados romanos, y a las 12 de la mañana será el homenaje a Granadero Martín Álvarez, que como es tradicional se celebra en los sedes de Cavite, una semana por tanto de culto muy muy intensa.
Y en la que participa muchísima gente, porque además es verdad que bueno, pues yo creo que la mejor forma de saber que la Semana Santa de Cartagena, y en este caso los actos de Cuaresma, siguen interesando, es que cada vez se van sumando más jóvenes, Paco, que los grandes actos, sobre todo las iglesias, se vuelven a quedar pequeñas y que hay muchísimas ganas, ¿no?, de que llegue la Semana Santa.
Pues sí, afortunadamente tenemos garantizado el relevo generacional, por lo menos en lo que respecta a las cofradías de Cartagena, y bueno, todo el mundo, a pesar de que se pueden seguir ya por redes sociales, a través del canal de YouTube, porque se van a retransmitir, lo digo por si hay alguna persona impedida, enfermo, que quisieran seguir en los actos de la cofradía Marraja, lo pueden hacer todo a través de YouTube, por el canal de Semana Santa de Cartagena, que se va a retransmitir todo en directo, desde el principio del acto hasta que concluya, y así durante toda la semana. Pero sí que es cierto que la iglesia, afortunadamente, se queda pequeña, como se quedará también pequeña en el Miserere, con sus alumbrantes y con todos los bancos llenos, como viene siendo lo tradicional. Es un encanto que la Semana Santa está ahí y que sea el fenómeno más importante que ocurre en la ciudad de Cartagena, y que esperemos siga siendo así por muchos años.
La verdad que Paco, lo que hablabas de poder verlo por internet, en vivo y en directo, yo creo que es una de las grandes ventajas de reunir, bueno, pues la tradición, porque la Semana Santa al final es una tradición de las más arraigadas que tenemos con la modernidad, que no están en este caso para nada reñidas, sino todo lo contrario, llega a mucha más gente, llega a la gente que está fuera, igual que se siguen dando pasitos para mejorar. Esta semana tenéis esa reunión con los hosteleros. Bueno, pues se está intentando que también las sillas se salgan antes a la venta, en fin, que se pueden dar pasos para que todavía sea mejor la Semana Santa de nuestra ciudad, ¿no?
Claro, siempre se trata de mejorar tanto y aprovechar las nuevas tecnologías para que aquellas personas, como decía antes, que les es imposible, o incluso porque estén fuera de la ciudad, que no todo procesionista está en Cartagena, pues se puede estar contemplando lo que está pasando en Santo Domingo, y además todo eso, pues como tú bien decías, pues hace que compaginemos nuevas tecnologías con nuestra tradición que les propia. Y respecto de las sillas, pues lo mismo, las nuevas tecnologías hacen que si uno puede comprar online, pues no tiene que estar dos horas antes sacando sillas, esperando que no le quiten la silla, que tal, pues cada uno llega con su silla que ya está numerada, ocupa su asiento, en este caso su silla, y creo que se facilita mucho la labor, sobre todo pensando en la gente que viene de fuera, que es mucha, y que a lo mejor desde Madrid pues ya podría estar sacando sus sillas para el miércoles, Viernes Santo o la procesión que se desee. Creo que es una ventaja importante ir compatibilizando nuevas tecnologías con procesiones.
Y en este caso, bueno, pues nos decían el hermano mayor de la Cofradía California, creo que fue el que habló con nosotros la semana pasada, que bueno, pues con el tema de los hosteleros veis todos que se va a llegar a un buen acuerdo, ¿no?
Bueno, sí, creo que estamos en la línea, estamos en el camino. Nosotros no solo pedimos los espacios queden bien delimitados, para saber dónde se ponen sillas, para saber dónde no, sino que nuestra colaboración con los hosteleros va mucho más allá de que se gane el respeto, de que se pongan carteles explicativos de qué va a pasar procesiones de Semana Santa, y pedirle al público pues algo, un sentido de la no se puede ver a quien no tiene fervor por algo, pero que le gusta la tradición popular, que que colabore y que piense que está pasando una procesión, que esto, igual que cuando uno va al teatro, guarda silencio y respeta todo lo que está aconteciendo allí, pues ese respeto también se merece la Semana Santa y las procesiones. Y está bien que se ve desde la calle, que uno puede consumir, pero siempre desde el respeto y desde teniendo pendiente qué es lo que uno está viendo.
Se puede disfrutar de todo y evidentemente en esos 10 días hay que disfrutar a tope de nuestra maravillosa Semana Santa. Paco, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y iremos hablando con protagonistas de la cofradía para conocer cada detalle de cada acto. Un abrazo muy fuerte, que salga todo estupendo.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y yo les invito a que participen en los actos de culto de la cofradía Marraja. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora de un reto personal, un reto protagonizado por un deportista murciano hace algunos días. Y la verdad es que es un reto que habla de superación y habla desde luego de dureza y de enfrentarse a unas condiciones climatológicas y naturales bastante hostiles. Nuestro compañero Vicente Luis Cánovas nos va a contar todo lo que tiene que ver con este reto y con este protagonista, Vicente.
Bueno, pues hoy estamos para hablar, aquí un ratito, para hablar de aventura, deporte y demás, con un murciano que hablábamos con él hace tiempo y que, bueno, pues acaba de terminar en novena posición en la Ultra de Coastal Challenges, 250 kilómetros en la jungla de Costa Rica. Una locura, ¿no? De prueba, donde cruzaron ríos con cocodrilos, montañas, playas, en fin. Una prueba que se comenzó a celebrar el pasado 11 del mes de febrero. Y hablamos con el murciano que está allí, que ha estado allí, y que yo no sé si estos días andará recuperándose. Manuel Vela Montserrat. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Todo bien. Así es, estamos recuperando aún.
Recuperando fuerzas, recuperándose después de esos 250 kilómetros, 10.000 metros de desnivel positivo, en fin, que ha sido todo una aventura, ¿no? Como siempre.
Sí, así es, la verdad que ha sido una prueba tremendamente exigente, ya no solo evidentemente por la distancia, que son 6 maratones en 6 días, y también el desnivel, pero también por las condiciones meteorológicas que han sido bastante extremas. Pues bueno, como te puedes imaginar, la combinación de muchísimo calor y muchísima humedad hizo que la prueba fuese muy, muy, muy exigente.
Dura, ¿no? Muy dura, ¿no?
Sí, tremendamente dura. La verdad que cuando yo ahora mismo vivo en Johannesburgo y cuando llegué allí a Costa Rica fue un shock, ¿no? Porque la humedad y el calor es que no te dejaban respirar durante las etapas. Y se notó mucho en la primera etapa, donde abandonó, si no recuerdo mal, un 25% de la carrera en el primer día.
Y como me decías, cuando hablaba contigo, la dureza de la prueba demuestra que tuviste que cruzar ríos, vamos, cruzar ríos, bueno, vale, pero con cocodrilos, 10.000 metros de desnivel positivo, en fin, que no es un maratón normal y corriente, que tú vas corriendo por las calles de la ciudad, ni es una carrera campo a través.
Efectivamente, sí, no es una carrera popular para nada. Yo creo que este tipo de pruebas, como el maratón de sables, son pruebas que requieren ya no solo una experiencia en este mundo, en el mundo del trail, pero también una fortaleza psicológica muy importante. Pues como te comentaba, había partes de la carrera donde cruzábamos ríos, hubo etapas donde tuvimos que estar 7 kilómetros metidos en un río. Te puedes imaginar la dureza de eso. Y si no estás preparado psicológicamente, no vas a poder terminar.
Acabas de llegar prácticamente después de la prueba a Johannesburgo, que es donde ahora estás residiendo por motivos laborales. ¿Y cuánto puedes tardar en recuperarte de ese esfuerzo, de esos 6 días, 6 maratones?
Normalmente tardo entre una semana y 10 días. Al final hay dos tipos de desgaste. El primero, que es el evidente, que es el físico, a nivel de sobre todo ligamentos y a nivel óseo, pues te puedes imaginar que el desgaste es muy importante. Entonces, eso tarda su tiempo en recuperarse. Y luego también la parte, evidentemente, de nutrición, ¿no? Allí en la jungla, pues la nutrición no era la mejor. Dormíamos en tiendas de campaña. Al terminar las etapas no íbamos a un hotel, ni mucho menos. Dormíamos en un campamento. Y entonces, por lo tanto, ahora también lo que toca es recuperar pues esa... Uh-huh. Esa falta de alimentos y volver al peso actual.
Vamos, que cuando llegas a casa, lo primero que te hace es comerte, yo que sé, lo que sea, y sobre todo, ¿cuánto peso pierdes en una prueba como esta?
Bueno, a nivel de comida, para que te hagas una idea, el día después de terminar la prueba... desayuné no sé cuántas tortitas, comí una pizza, cené.
Uy.
Hombre, o sea que imagínate.
Sí, sí. Manuel, te estamos perdiendo. A ver si volvemos a escucharte, Manuel. Hola.
Vicente, ¿me oyes ahora?
Ahora te oigo. Me estabas contando que te comiste unas pizzas, unas tortitas, en fin. Un festín.
Por la noche.
Sí. Vaya.
Que imagínate sí. La falta que me hacía la cosa.
Sí. Vamos a ver si podemos recuperar un poquito mejor sonido porque se nos entrecorta demasiado. Estamos hablando, evidentemente, con Johannesburgo. Estamos haciéndolo vía WhatsApp. Y yo no sé si ahora me escucha mejor Manuel. Manuel, ¿me escuchas ahora mejor?
Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú a mí?
Ahora sí. Me estaba diciendo todo lo que el festín que te pegaste la misma día que acabó la prueba. Y ahora, ¿cuándo vuelves otra vez a empezar a pensar y a preparar? Porque ¿cuál es tu siguiente reto?
Sí, pues nada, ahora lo que toca es recuperarse, hacer mucho trabajo de gimnasio, recuperar la musculatura. El próximo reto que tengo en mente es la Blue Trail de Tenerife por UTMB. Uh-huh. Mi idea es conseguir los puntos suficientes para poder participar en la Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebra el año que viene, y son 165 kilómetros con 10.000 metros de desnivel en un mismo día.
¿En un mismo día? 165 kilómetros con gran desnivel, ¿no?
Son 100 millas, sí, que sí. Equivale más o menos a 100. Sí, bueno, es la prueba, por decirlo de alguna manera, la prueba reina en el mundo del trail. Entonces, nada, la verdad que me haría muchísima ilusión poder completarla.
Vamos, que te iba a decir, ¿cuántas pruebas se pueden realizar de estas en un año?
Bueno, lo que te permita el cuerpo. Yo, por ejemplo, el año pasado corrí la Transgran Canaria, que son 130 kilómetros con 7.000 metros. La Ultra del Moncayo, que son 70 con 3.800. Y la Ultra de Sierra de Guara, que son 100 kilómetros con 7.000. Entonces, bueno, si son, se pueden hacer más de dos.
Pues bueno, vamos a ver cómo te van las cosas. Todo esto, además, Manuel, mezclado con tu trabajo.
Evidentemente, yo me dedico al mundo de las finanzas y el sector del lujo.
Sí.
Y para mí todo esto es un... terminar noveno en este tipo de prueba y poder competir con atletas profesionales, para mí, vamos, ahora mismo estoy viviendo un sueño.
Pues Manuel Vela Monserrate, que a estas horas está en Johannesburgo por cuestiones laborales, que viene de estar en Costa Rica, de hacer ese prueba de 250 kilómetros durante 6 días, que se está recuperando y que cuando tengas una nueva cita, pues ya sabes, lo mismo sistema, nos cuentas cómo ha ido y hablamos contigo un ratito, ¿vale?
Fenomenal, Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y cinco minutos pasan de la una, nos acercamos hasta Lorca para hablar de la Casa de los Guevara, porque mañana vamos a hacer una programación especial desde allí. Pero nos cuenta o nos anticipa algo nuestro querido compañero José Ángel Ayala, cuéntanos.
La Casa de Guevara abre sus puertas el próximo miércoles y COPE Región de Murcia, Pedro, estará presente en este evento. Sus primeros moradores fueron el hidalgo don Juan de Guevara García de Alcaraz, quien casó con su prima hermana, doña Isabel Pérez de Meca. El inmueble ha sido habilitado durante más de 3 siglos por ilustres personajes que dejaron en él su impronta. Y como decimos, por este motivo, en COPE, mañana vamos a hacer un programa especial de la apertura de este nuevo espacio museístico de la ciudad.
El día 27 de febrero en COPE toca clase de Historia y de Arte de Lorca. Desde el Palacio de Guevara, a partir de la 1:50 en mediodía, COPE, te acercamos la historia de una de las casas más emblemáticas de la ciudad. Gracias al compromiso del Ayuntamiento de Lorca, daremos un paseo por el Palacio Casa de los Guevara o Casa de las Columnas. Escucharemos con los protagonistas cómo ha sido la restauración de sus fabulosos salones, que incluyen una magnífica colección de muebles y abanicos, esculturas y singulares pinturas. Acompáñanos martes 27 de febrero en mediodía COPE Lorca Águilas en el 89.2 de FM y también en cope.es/Lorca, lorca.es y redes sociales.
Así que no se pierdan mañana COPE Región de Murcia, porque serán ustedes los primeros visitantes de esta Casa de Guevara. Serán los primeros en cruzar el umbral de su puerta principal bajo una portada que fue concebida a modo de retablo. Lo harán casi 13 años después de que el monumento fuera clausurado como consecuencia de los daños que sufrió tras los terremotos de mayo de 2011. Es una casa que se va a mostrar por primera vez musealizada y que va a abrir todas sus estancias que han sido sometidas a una profunda restauración. Los visitantes van a poder contemplar su patio porticado y la antigua farmacia de José Salayús, que se encontraba en el número 2 de la calle Álamo. Van a acceder a la planta primera de la casa por la escalera principal y desde allí van a poder recorrer las distintas estancias. En vitrinas, en el comedor, se van a poder contemplar algunas piezas de la vajilla y cristalería de la Casa de Guevara y una pequeña sala que va a exhibir las restauraciones que se vayan produciendo a través de un plan de mecenazgo que se ha puesto en marcha. El alcalde de la ciudad es Fulgencio Gil.
Un elemento fundamental del barroco civil, importantísimo, de la primera mitad del siglo XVII, que cuenta con una gran pinacoteca, una pinacoteca muy importante, con 20 lienzos de Camacho Felices como piezas muy destacadas, y tiene una colección de 790 muebles y objetos, de los cuales 250 son bien de interés cultural, aparte de la magnífica colección de retratos que hay también. Las visitas van a durar aproximadamente 40 minutos. Habrá una sala también donde se exponga la pieza del mes y se va a percibir una entrada simbólica de 1 euro, pues para también poder contribuir al mantenimiento del palacio. Vamos a poner en marcha un plan muy ambicioso de mecenazgo, porque todavía la pinacoteca necesita una inversión muy importante para su completa restauración, y a través de este plan de mecenazgo pues queremos embarcar a empresas privadas, a personalidades y a instituciones para que colaboren en la recuperación total de la pinacoteca.
Eso será a partir del miércoles que va a abrir sus puertas, pero mañana nosotros martes estaremos aquí en COPE Región de Murcia con los protagonistas, con el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, con los protagonistas que nos dejarán detalles de cómo se ha venido a realizar esa restauración y cómo se ha musealizado toda la casa. Nos van a dar a conocer secretos y todos los detalles de esta casa, de la Casa de Guevara, conocida en Lorca también como la Casa de las Columnas, y donde se ha anunciado que habrá 2 semanas de puertas abiertas durante las que se podrá contemplar la casa. Finalizado ese tiempo, se iniciarán los recorridos con un guía que ofrecerá detalles sobre las estancias y los cuadros y objetos que las ocupan, con una duración, como hemos conocido, de 40 minutos. Pero mañana, aquí en COPE, COPE Región de Murcia, en directo, desde la 1:00 p.m, ya saben, conociendo todos los detalles que nos deja el palacio, la Casa de Guevara.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Looking for paradise.
Y tenemos tanto que disfrutar tan cerca de nosotros y con tanto para aportarnos, no solo, bueno, una gran cita cultural que hace que este municipio del que vamos a hablar y de al que nos vamos a acercar sea, bueno, pues el epicentro de la música flamenca, ya saben por dónde voy, ¿no? Sino que tiene unos paraísos naturales, esos paisajes, esa... Bueno, pues intención de que cada vez crezca más, de que cada vez hablemos de cosas más positivas del municipio minero de La Unión, con tanta historia, con tantos amigos y con un alcalde que ha empezado con tantas ganas y con tanta ilusión que queremos robarle unos minutitos para hablar con él después de Fitur, donde además vendió muy bien ese destino de La Unión. Joaquín Zapata, muy buenas.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantadísimos de acercarnos a vuestro paraíso, porque cada vez lo es más.
Vaya que sí, La Unión se está convirtiendo en un lugar de referencia por muchas cuestiones, sobre todo por el emblema por el que nos conoce todo el mundo, que es el Festival Internacional del Cante de las Minas. Como bien decías, el pasado 24 de enero lo presentamos en Fitur, en la feria de turismo más importante del mundo. De este modo adelantamos la fecha de presentación que tradicionalmente se venía haciendo por abril-mayo y ya hemos sacado a la venta las entradas y hemos anunciado la programación, que viene muy, muy fuerte. Te adelanto que tenemos de pregonero nada más y nada menos que a Miguel Poveda, nuestra lámpara minera más reconocida. Eso será el día 1 de agosto. El día 2 de agosto tendremos al propio Miguel Poveda en concierto. El día 3 vuelve a La Unión un clásico después de 14 años, que es el Ballet Nacional de España. El día 4 de agosto tendremos a Carlos Piñana con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, un espectáculo maravilloso que nadie se debe perder, flamenco sinfónico. Se llama Rubato. El día 5 tenemos una producción que hemos hecho en la Fundación Cante de las Minas en colaboración con Solana, que es Las Minas Flamenco Tour, y que viene pues nada más y nada menos que con Eduardo Guerrero, uno de nuestros ganadores del premio de baile más relevantes, con la lámpara minera Ricardo Fernández del Moral y con David Palomar. Y concluiremos estas galas el día 6 de agosto con Pitingo, que viene a celebrar además 20 años de que ganara el premio de jóvenes en La Unión, que fue el que lo encumbró a la gloria. Los tres días siguientes, miércoles, jueves y viernes, tendremos las semifinales del concurso y el día 10 la gran final.
En un Pitingo que además estaba también en Fitur y le oíamos hablar emocionado porque al final es la sensación con la que muchos artistas jóvenes llegan, triunfan y tienen ese cariño eterno por La Unión. Bueno, hablabas de un pregonero que evidentemente era lo único que le faltaba porque tiene calle, tiene las llaves, tiene todo como por ejemplo nuestro Carlos Herrera. Y la verdad, Joaquín, que bueno, pues es un festival más que consolidado, pero que estáis haciendo todavía que vuelva a tener el esplendor de otros años. Las circunstancias económicas también han mejorado, o sea que parecía que ya había tocado techo, pero el Cante de las Minas no lo tiene.
Así es, recibimos la Fundación Cante de las Minas, llevo 8 meses como alcalde y presidente de la Fundación en un estado calamitoso en cuanto a sus cuentas, se le debía dinero a todo el mundo y además con el hándicap de que llegamos en junio y en agosto teníamos que sacar adelante el festival. Pues bien, haciendo un esfuerzo ímprobo hemos conseguido sacar adelante el festival y además desde la semana pasada el festival no le debe nada a ninguno de sus proveedores. Por tanto, estamos muy satisfechos y muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Hemos hecho esta programación que es de mucho nivel, pero es que además estamos preparando una agenda cultural, que sabes que son todos esos actos paralelos que se desarrollan en torno al Festival del Cante de las Minas, que también va a dar mucho que hablar y que anunciaremos ya en el mes de abril o mayo.
Y que además no hace falta esperar a ese Festival del Cante de las Minas para acercarnos a disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de esa cultura minera y de maravillosos parajes que todavía lo pueden ser mejor como Portmán, alcalde.
Así es. La Unión es un municipio donde merece la pena venir. Recordad que somos el segundo municipio con más patrimonio modernista de la región de Murcia junto con Cartagena. Y a eso le debemos de obligada visita, pues por un lado, el ayuntamiento, el Palacio Consistorial, esa Casa del Piñón magnífica, el antiguo Mercado Público, hoy Palacio del Cante de las Minas, donde se desarrolla este festival, otro edificio modernista, o la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, pero a esta oferta se ha sumado recientemente también el antiguo Liceo de Obreros, que es el nuevo Museo Minero de La Unión, un museo impresionante que recomiendo a todos visitar, también por más, por supuesto. estamos poniendo en marcha el plan de sostenibilidad turística y ya dos de las primeras obras que estaban incluidas en ese plan ya son una realidad. Por ejemplo, el mirador del puerto de pescadores, donde cualquier aficionado al paisajismo va a hacer las delicias porque verdaderamente ha quedado muy, muy bien. Y también el Museo Arqueológico de Pormán, antiguo hospital de caridad, que hemos remodelado su entorno con la creación de una nueva plaza donde antes no había nada, para pues que ese museo tenga unos mejores equipamientos y una mejor prestancia. A esto se sumarán otras muchas obras, acondicionamiento de senderos, la reparación integral de la calle Mayor para hacerla una vía propicia para el peatón y donde los establecimientos puedan tener sus terrazas. En definitiva, una apuesta muy importante de este gobierno municipal por Pormán. Y a todo eso pues debemos sumar otras cuestiones, como lo que decías, la gastronomía. Ayer mismo inaugurábamos un nuevo restaurante en el Garbanzal que sin duda va a dar mucho que hablar y que hay que reconocer también a esos empresarios valientes unionenses de la hostelería que siguen apostando por la Unión porque creen firmemente en ella.
Y porque seguiremos hablando de ese paraíso que es la Unión y sobre todo porque nos encanta escuchar que no solo hay proyectos para que vayamos de fuera, en este caso yo no me considero de fuera, pero la gente que no es del municipio y que vengan turistas, sino que trabaja para que cada ciudadano de la Unión pues cada día sea un poquito mejor su vida. Así que agradecemos muchísimo esta visita, alcalde, y seguiremos yendo a la Unión y invitándoles a que vengan a nuestros micrófonos. Joaquín Zapata, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Maite. Un abrazo y nos vemos en la Unión.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Volvemos de nuevo a la calle porque hoy ha habido un minuto de silencio aquí en Murcia y en otras muchas capitales en memoria de los fallecidos por el incendio de Valencia. En ese minuto ha estado nuestra compañera Paloma Garrido.
En Murcia acaba de tener lugar ese minuto de silencio en memoria de las víctimas de ese incendio que tuvo lugar el jueves, incendio en Valencia, minuto que también se ha guardado en Cartagena. Alcalde de Murcia, José Ballesta, buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos de qué manera se solidariza Murcia con Valencia.
Nosotros desde el primer momento nos pusimos en contacto con la alcaldesa de Valencia, la que hicimos llegar tanto por escrito como verbalmente toda nuestra solidaridad y la plena disposición de todos nuestros efectivos, tanto de bomberos como de protección civil. Hay que recordar que desgraciadamente en Murcia pues hemos pasado una situación similar y por lo tanto tenemos algo de experiencia en este tipo de eventos, pero ciertamente pues también Bomberos de Valencia estaba perfectamente preparado y actuó desde el primer momento con plena eficacia, como después hemos podido comprobar.
¿Se ha comunicado con la alcaldesa de Valencia? ¿Qué le ha transmitido?
Pues le he transmitido toda nuestra solidaridad, le he hecho llegar pues imágenes de las banderas a media asta de Valencia, le ha emocionado mucho y ciertamente pues han sentido muy cerca, no solamente por vecindad desde el punto de vista geográfico, sino también por manera de ser, que compartimos mucha personalidad, mucha idiosincrasia con la comunidad valenciana, sino también pues porque nosotros, como digo, no hace tanto pasamos por una situación muy similar.
¿Han pedido apoyo psicológico desde Valencia, otro tipo de refuerzos? Cuéntenos.
No, yo creo que ellos ahora mismo están plenamente capacitados con todos sus recursos, nosotros nos brindamos, pero ciertamente pues ellos están atendiendo esto perfectamente.
Bueno, muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Bueno, pues evidentemente que nos solidarizamos con todas las familias y amigos de los fallecidos. No hay nada más duro que perder la vida, pero evidentemente también mucha gente ha perdido todo. Ha perdido sus recuerdos a través de esas fotos que ya no van a volver porque están quemadas. Ha perdido su casa, su hogar. No les queda prácticamente nada. Ha actuado muy rápidamente el Ayuntamiento de Valencia, eso hay que reconocérselo. Y también la solidaridad que ha llegado desde toda España, por supuesto desde esta región, desde la región de Murcia. Ahora toca investigar las causas, analizar, va para largo el proceso. Evidentemente se habla incluso de un año hasta que se conozca pues todos los detalles de lo que ha ocurrido. Pero bueno, un abrazo muy fuerte para las víctimas, de verdad. En segundos abrimos la ventana de las 2 menos 10. Sigues aquí en la mañana de la cadena COPE. Hablamos en los próximos minutos de una enfermedad que en ocasiones, por mucho que se hable de ella, nos resulta en parte desconocida en algunos de sus aspectos. Hablo del Parkinson, la enfermedad del Parkinson. Nuestra querida Paloma Garrido nos acerca más a esta enfermedad.
Si cambias el habla, será nuestro...
La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, del sueño, dolor y otros problemas de salud. ¿Se imaginan entonces crear piezas de arte y tener Parkinson? Aunque parezca imposible, es una realidad para Ramón Falomir, un hombre de 77 años al que en 2012 le diagnosticaron Parkinson. Aún así, esta enfermedad no le ha impedido seguir disfrutando de una de las cosas que más le gusta, pintar y tallar madera. Tanto es así que está exhibiendo en Murcia sus obras bajo el lema «El Parkinson no ha parado mi arte». ¿Por qué ese amor por esta disciplina? Él mismo lo ha contado en COPE.
Porque me gustaba mucho hacerlo y al lado de mi casa, un primo mío tiene una carpintería y a mí me gustaba ver lo que hacía el encargado del Parque de las Palmeras cuando cortaba árboles, las ramas que quedaban, las que me gustaban las guardaba. Y cuando la gente sacaba muebles viejos y de todo eso, las cosas que aprovechaba para reciclarlas y a ver lo que salía.
A Ramón le diagnosticaron Parkinson hace 12 años. Los médicos le dijeron que esta enfermedad no podía pararle la vida. Tenía que seguir haciendo aquello que tanto le gustaba. En su caso, arte.
Me jubilé a los 6 meses, me diagnosticaron Parkinson. Entonces, el médico me dijo desde el primer momento que no me estuviera quieto haciendo cosas, que no parara de hacer cosas. Y me pasó la idea y empecé a hacerlo.
Hace unas semanas exhibió sus obras en el Centro de Jóvenes Artistas de las Torres de Cotillas bajo el lema «El Parkinson no ha parado mi arte». Tal ha sido su acogida que se han ampliado las fechas de exposición hasta el 29 de febrero, los lunes, martes, jueves y viernes en horario de mañana de 10:30 a 12:30. Ramón nos ha confesado que se siente muy orgulloso y que gracias a esta exposición ha podido reencontrarse con muchas personas. Sobre sus creaciones favoritas, este artista tiene claro que no se puede quedar solo con una.
Muy orgulloso porque he podido disfrutar de mí. Y emociones de ver personas que han venido a verme, hacía 30 años y no lo había visto. Pues preferidas son todas, porque esas son creaciones que me han salido a mí. Es muy difícil elegir una, porque todas me gustan. El 80% de las que hay expuestas me las han dejado porque las había regalado. Si yo no me acordaba ni que había hecho esto.
Además de piezas de madera, la exposición de Ramón también recoge pinturas. El año pasado, este hombre hizo más de 100 láminas de animales y bodegones en 7 meses. La hija de Ramón, María José Falomir, nos ha querido mostrar más sobre su padre.
El Parkinson no ha parado mi arte, porque él el arte lo ha tenido siempre, pero con Parkinson, desde que se lo diagnosticaron, pues como que ha puesto todo su empeño, porque él ha sido el en primera persona el que veía que realizando esa actividad que a él le gustaba, se encontraba bien y le ayudaba. Y en cada revisión con su doctor, con el neurólogo, pues se iba viendo que sí, que eso le ayudaba y él le seguía animándolo a que no parase. Y pierdo
si quieres el no. Lo que era un proyecto familiar y para los amigos ha tenido más repercusión de lo que Ramón y su familia pensaban.
Me decía, tenía mucha, mucha ilusión, porque lo que era un proyecto familiar y de amigos para ayudarle a conseguir llegar ese mensaje, al final pues ha tenido mucha más trascendencia, que nos ha encantado. Bueno, en el pueblo ha sido, esos 2 días fueron muy intensos, sin parar de venir la gente a visitarlo y de sorprenderse, de no imaginarse a lo mejor lo que ahí había expuesto.
El Parkinson no ha parado mi arte, una exposición que además de mostrar pinturas y piezas de madera talladas, revela la ilusión de Ramón Falomir, un hombre que a pesar de vivir con una enfermedad como el Parkinson, no ha dejado de hacer aquello que ama, arte.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos acercamos rápidamente al gabinete de la Policía Local. Su inspector Alcaraz, cuéntenos cómo están las calles de Murcia hoy lunes.
Muy buenas tardes. Por este momento tenemos en la avenida Juan de la Cierva, sentido Pintoso Vejano, tráfico bastante intenso, como digo, las horas que están realizando en la zona. También Gran Vía, tráfico intenso. Y por último, calle Florida Blanca, sentido avenida Ciudad Almería, tráfico lento. De momento esto es todo de Policía Local de Murcia.
Pues muchísimas gracias, ya lo saben. Esas son las zonas en donde hay tráfico lento. No obstante, yo siempre les digo que conforme se acercan las dos, hay salidas de colegios, hay salidas de oficinas, se llena la calle más de vehículos y, por supuesto, la precaución tiene que aumentar. Háganme caso.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los últimos minutos los aprovecho para darles una última noticia luctuosa. Y es que servicios de emergencia no han podido salvar a un hombre que ha muerto al caer por un desnivel en un cabezo cercano a Alguazas. El 112 recibía a las 12 del mediodía la llamada de una persona que lo encontró. Decía que estaba en el fondo de un barranco de unos 20 metros y que parecía estar muerto. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región y una unidad móvil de emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061. Pese a los esfuerzos de las personas que intentaron reanimarle a su llegada, los sanitarios no han podido más que certificar el fallecimiento, como decimos, de este hombre. Está accidentado. Tras la llegada de la autoridad judicial, los bomberos ya han procedido al rescate del cuerpo. Bueno, pues esta es la noticia con la que prácticamente cerramos, porque ha sido noticia que nos ha llegado a última hora y siempre aquí en la mañana de la cadena COPE estamos muy pegados a la actualidad y por eso le transmitimos a usted, amigo oyente, todo lo que ocurra minuto a minuto, segundo a segundo. Y mañana pues estaremos en Lorca hablando de esa maravilla que es la Casa de los Guevara y de todo lo que tiene que ver con el casco histórico, la restauración, etcétera, etcétera. Una ciudad preciosa, la Ciudad del Sol, una maravilla ciudad que ha sido reconstruida magníficamente después de esos trágicos terremotos. Nosotros nos marchamos. Saben ustedes que están en la mejor compañía aquí. ¿En dónde? Pues claro, hoy lunes en la mañana de la cadena COPE y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes.